COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hablábamos ayer de esos 187 expedientes de rehabilitación de viviendas que se han quedado en el limbo. Esas 1.940 viviendas de Pamplona y cerca de 3.000 de Navarra que no llevarán a cabo esa rehabilitación prevista. Pello Mendía, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra, indicaba aquí en los micrófonos de COPE Navarra que al ritmo que se están llevando a cabo estas rehabilitaciones tardaríamos 500 años en rehabilitar ese parque de vivienda antiguo. El Gobierno de Navarra, por otro lado, aprobó una ley de cambio climático y transición energética en 2022. En esta aseguraba que para el curso en el que estamos, en 2025, se concedería un plan de ayudas para que dentro de 5 años, en 2030, todos los edificios de Navarra tuvieran calificación B. Sin embargo, Enrique Maya, arquitecto municipal, asegura que eso es imposible. Que hay muchas zonas de Pamplona, como el casco antiguo o el ensanche, que nunca podrán llegar a esa calificación. La norma es muy loable, pero hay que ser realistas.
Del orden del 20% son los que consiguen calificaciones A o B. ¿Por qué? Porque las ayudas MR y las ayudas de gobierno no van a conseguir la calificación A o B. Están destinadas a una mejora. Es decir, te dan la máxima subvención si llegas a una reducción del 60% de los consumos. No llegas ni por el forro a las calificaciones A o B.
Por supuesto, sin ayudas. Tampoco es factible llegar a esos ambiciosos proyectos o a ese ambicioso proyecto de 2030. Pero además de las subvenciones, Enrique Maya habla de exceso de burocracia, que también echa para atrás a muchas comunidades de vecinos y que alargan mucho los plazos.
Pues yo creo que poniendo unos parámetros un poquito inferiores a los actuales, eso de A o B, insisto, es inviable. Y con ayudas, claro que sí. Claro. Y con menos burocracia, que eso también claro. Se puede hablar. Pues desde que una comunidad empieza sus primeras reuniones hasta que tiene ya la obra terminada y lo nota en el consumo de gas, pues pasan, yo qué sé, igual 3 años, 4 o 5. Y desmoraliza mucho, hay mucho papeleo, mucha tramitación.
Por otro lado, UPN lleva un tiempo denunciando que hay una ordenanza municipal aquí en Pamplona que está frenando la rehabilitación en las fachadas de los edificios de Pamplona. Y es que la normativa exige que la fachada sea uniforme, que balcones, ventanas y demás elementos de la fachada sean los mismos en las distintas viviendas de un mismo edificio.
Porque la propia ordenanza de rehabilitación exige con mucho rigor la unificación de carpinterías, de cierres de balcones, de terrazas y tal, que si bien eso es muy factible en el casco viejo o en los Sánchez, porque hablamos ya de edificios que eran ya muy viejos, no es así en el resto de la ciudad, donde hay edificios de los años 60, 70, 80, que tienen muchos de ellos, algunos de las viviendas renovadas las carpinterías y claro, no están dispuestos.
Evidentemente esto hace que las distintas comunidades de vecinos no se pongan de acuerdo y que por tanto no se estén llevando a cabo distintas rehabilitaciones. Por tanto, son frenos hasta el punto de que las ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Pamplona está en mínimos.
Y estamos realmente en concesión de ayudas en Pamplona en mínimos históricos. De los casi 10 millones de euros de obligaciones que llegamos a tener en 2012-2013, al 1,5 millones que se pagan ahora.
Juan José Echeverría, concejal de UPN del Ayuntamiento de Pamplona, asegura que desde UPN se ha propuesto una modificación de la ordenanza.
Propusimos en el Ayuntamiento una modificación de la ordenanza para eliminar esa obligatoriedad de unificar carpinterías, porque está así escrita en la propia ordenanza y no obtuvimos el respaldo de ningún grupo. El resultado, el que tenemos, que no se están dando ayudas de rehabilitación.
Juanjo Echeverría dice que muchas veces la mejor solución puede estar reñida con la solución más óptima. Escucha Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray.
¡Mira, se va a Braga!
de la ley en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa JovenIN.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta JovenIN.
¿Eres JovenIN o eres JovenOut? Programa JovenIN de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Conocemos ahora la buena noticia con el grupo Apex. En 2024, Navarra fue la segunda comunidad con mayor tasa de donantes de órganos por habitantes. En cuanto a la donación de sangre, Navarra también se encuentra a la cabeza de donación en España. De hecho, Navarra es autosuficiente. ¿Qué significa esto? Que no necesita más sangre que la que se dona en la comunidad foral. Sin embargo, la donación tiene que ser constante, porque esa sangre que se dona tiene un tiempo de conservación. Nos lo explica Karen Oroz, es enfermera comunitaria.
Digamos que no dura para siempre, claro. ¿No? Tiene como una fecha de caducidad, por así decir, igual que los yogures. Claro. Y claro, tiene que estar en continua reposición, con lo cual es cierto que somos autosuficientes y que tenemos esta tradición tan buena, ¿no? Pero no podemos relajarnos.
Claro. ¿Y quién puede donar? Pues una persona sana, que no lleve tratamiento de insulina, que no tenga enfermedades infecciosas como el VIH o hepatitis y, por supuesto, enfermedades de base que pongan en peligro su propia salud, como enfermedades cardiovasculares graves, embarazo o alguna cirugía reciente.
A partir de los 60, cuando una persona quiere donar sangre, no es que no pueda, pero sí que se recomienda, bueno, pues que le eche un ojo su médico de cabecera, ¿no? Pues acaso, por si tiene alguna enfermedad que lo contraindique. En términos generales, cualquier persona adulta, y siempre y cuando se cumpla un mínimo de 50 kilos y una tensión arterial normal, ¿no? Por el tema un poco de los mareos que puede haber después y demás.
Recuerden que hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Todos los días son días de donar vida. Todos los días son días de donar sangre con Adona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en la Nacional 121A en tres puntos, en Olague, Tulain y Belate, en Noain, en la Autovía del Pirineo, en Cortes, en la Autovía del Ebro y en Marcilla, en la Autopista de Navarra.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y ayer conocíamos que el partido del Barça se iba a jugar a propuesta de la Federación Española de Fútbol el 27 de marzo. Poco después sabíamos que ninguno de los dos equipos quería jugar ese día. ¿Y cómo sigue el culebrón? Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Tenemos que hablar de cómo va evolucionando esa designación del encuentro para el jueves 27 de marzo. Ya sabes que Osasuna tenía en un principio el viernes 28 que jugar en San Mamés frente al Athletic. Ese partido habría que retrasarlo. De momento el Barça ha recurrido, Osasuna ha hecho lo mismo. Ofrece la fecha de la final de Copa, de semis de Champions, en caso de que el conjunto culé caiga eliminado. Pero habrá que ver si es así. En caso de que el Barça siguiese en las dos competiciones, la propuesta de Osasuna es que se dispute el partido entre la jornada 37 y 38. Ya hay un precedente de la temporada 16-17 con un Celta-Real Madrid que se disputaba en esas fechas. De momento el resto de equipos evidentemente no quieren saber nada de que se juegue ese Barça-Osasuna entre la 37 y 38, pero habrá que ver cuál es la resolución. Han recurrido los dos equipos, veremos. Yo creo que mañana o pasado sabremos cuál es la decisión a la respuesta que se les da, pero de momento, por lo que pueda suceder, Osasuna ha cambiado el planning de entrenamientos y va a cambiar esos días y partidos amistosos que va a disputar pensando en que van a jugar en principio el jueves 27 frente al Barça en la Ciudad Condal. Así que vamos a ver cómo evoluciona. De momento el recurso está ahí y la ilusión
de
los
casualidad que el precedente sea también del Real Madrid, entre la última y la penúltima.
Sí, lo dices tú.
Gracias, Alberto. Te escuchamos a partir de las 3 y 25.
3 y 25 os espero.
Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Espera, vamos a ver, tenemos que empezar ya. ¿Quieren hablar? ¿Tienen prisa? ¿Tienen ganas? Estamos aquí con varios alumnos del colegio FEC Bedruna, que han venido a visitarnos, nada más y nada menos que, no sé, son 30 o 35 alumnos. Ahora nos van a decir de qué curso, qué tal les está pareciendo la experiencia y si están pasando un poquito de nervios, sobre todo los cuatro que van a hablar aquí con nosotros. El primero es Aymar Sanz, que tenía ganas de hablar. Aymar, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué te está pareciendo la experiencia de conocer la radio en directo?
Pues una experiencia muy buena, porque no todos los días puedes salir en la radio.
Claro. Y no todos los días te puedes perder clase de lengua para venir a...
Eso aquí, es cierto.
¿Te gusta la lengua o no?
No mucho.
¿Te gustan más las mates?
Sí.
Bueno, de todo tiene que haber. Además, ahora las matemáticas es un antes ser matemático casi no te daba de comer y ahora es el trabajo del futuro con esto de la inteligencia artificial. Cuéntame de dónde habéis venido, a qué curso habéis venido y cuántos compañeros habéis venido.
Hemos venido unos 30, bueno, 29, porque ha habido uno que no ha podido venir. Y venimos de sexto. Y yo en concreto de sexto B y ya está.
Sexto de primaria, ¿11 años?
11 para 12.
Tenemos también aquí a su lado a Maggie Redín. Maggie, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Lo primero, ¿qué te gusta más? Estar ahí detrás, lo que os ha enseñado antes Víctor, el realizador principal, con los ordenadores, con los mandos, o estar aquí, con el micrófono al otro lado del cristal.
Pues yo creo más estar aquí hablando, aunque a veces soy un poco vergonzosa, pero también me gusta hablar mucho en público y saber más cosas y también contar las mías. Pero también lo que me han enseñado vuestros compañeros están muy chulas, los ordenadores y todas las emisoras, y me ha encantado.
Cualquiera diría que eres vergonzosa. O sea, ¿te gusta hablar en público?
Sí, bueno, depende con quién.
Sí, depende del público. A mí me pasa eso también, no te creas, ¿eh? A mí hablar el micro bien, pero depende en qué público, ¿verdad? Sí. Intimida. ¿Te gustan las lenguas? ¿Te gustan más las letras o las ciencias?
Yo creo que soy más de ciencias, más porque de ciencias. Se me dan mejor, sí.
Bien, pues un aplauso a vuestras profesoras que me han sentado aquí a hablar todos los de ciencias. Tenemos también a Unax Rentería. Unax, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿También te gustan más las ciencias?
Sí, yo creo que soy más de ciencias
estamos,
que de letras.
Alberto Sanz y yo estamos en clara minoría hoy aquí. ¿Qué te está pareciendo la experiencia?
Pues es una experiencia muy divertida porque, como ha dicho Aymar, no todos los días puedes estar aquí y tus compañeros son bastante agradables.
Yo no, pero mis compañeros sí, ¿no?
No, tú también.
Afirma Alberto. Digo, ¿qué le vas a contar a los compañeros que no han podido venir? ¿Con lo que te quedas?
Pues que ha sido una experiencia súper divertida el haber estado en una radio, que ya de por sí es entretenido. Y poder compartir y bueno, el hecho de estar con un micrófono ahora adelante
impone.
Me encanta.
Te encanta. O sea, que no te impone, te encanta. Ven, sí. Me gusta. Y la última a la que vamos a saludar es a Irene Lacalle. Irene, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues quiero saber también tu experiencia. ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues estoy muy emocionada de estar aquí, aunque con bastantes nervios. Y me ha gustado mucho porque es bastante diferente a lo que solemos hacer todos los días.
¿Os lo imaginabais así o no?
Yo, algo por el estilo, pero no así.
¿Habéis visto en alguna ocasión, cualquiera de los cuatro, no sé si en alguna serie o en alguna peli, alguna historia, algún estudio como este, o es la primera vez que lo veis?
Yo creo que es la primera vez que veo un estudio como esto, sí.
Yo nunca... también.
¿Y os impone? ¿Os da respeto o no?
Sí.
A Aymar, sí.
Bastante.
Bastante, Irene también. Oye, chicos, pues que os vais a llevar este aplauso de nosotros y de todos vuestros compañeros. Alberto quería hacer un apunte.
Yo solo quiero apuntar que es un alumnado súper educado y quiero dar la enhorabuena al centro y a las profes, porque además de la educación que han demostrado, oye, tienen un montón de preguntas y de inquietudes, aunque sean de ciencias, que nos han trasladado.
¿Las has sabido resolver bien?
Creo que sí. Luego les pediré la nota.
Venga, vale. No, que les has caído muy bien. O sea que
les puedes preguntar cuál de los dos es más simpático y por qué soy yo.
Ya, no hace falta. Venga, pues este aplauso se van a llevar ellos cuatro. Gracias. De verdad, lo que dice Alberto, la verdad es que el comportamiento ha sido maravilloso. Muchísimas gracias a todos y especialmente a vosotros cuatro, por haber hablado aquí en la radio.
Muchas gracias.
Gracias.
Habitualmente en esta casa, ya saben, hablamos mucho de la donación. Hablamos de la donación de sangre, lo hacemos habitualmente con Adona. Ya saben que todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y hoy precisamente vamos a hablar de la importancia de donar sangre y por qué tenemos que donar sangre, pero también, oye, cómo podemos hacerlo. Y lo vamos a hablar con Karen Oroz. Ella es enfermera comunitaria y además es profesora invitada de la Universidad de Navarra. Karen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué? Vamos a empezar por lo sustancial. ¿Por qué es relevante, por qué es importante donar sangre?
Bueno, pues yo creo que todos lo tenemos en cuenta, ¿no? Que uh-huh. Al final, para un montón de enfermedades crónicas o enfermedades más puntuales o accidentes, ¿no? Uh-huh. Son enfermedades que van a requerir de sangre por parte del paciente, y el hecho de que haya o no haya, esto es muy relevante, ¿no? Va a depender de que existan los donantes. Uh-huh. Entonces, ese acto de voluntariedad y de generosidad por parte de la población realmente está salvando vidas. Entonces, bueno, tenemos ahí un papel muy importante.
Hablas de acto de generosidad, de solidaridad. ¿Somos generosos? ¿Somos solidarios los navarros en este sentido?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que Navarra tiene una tradición muy bonita de donación. Y de hecho, en 2004 fuimos uh-huh. la segunda comunidad autónoma en donantes de órganos en España. Con lo cual, bueno, yo creo que es algo de lo que sentirnos orgullosos y con lo que continuar, ¿no?
Yo creo que lo hablaba con María Otermin, creo que me dijo que somos autosuficientes, que la sangre que donamos sirve pues para todo lo que nos has dicho, ¿no? Para accidentes, para operaciones, pero que evidentemente, bueno, pues que no nos podemos relajar, ¿no? Que tenemos que seguir en esa línea.
Eso es. Además, es que es muy importante porque, claro, la sangre que se dona, digamos que no dura para siempre, claro, ¿no? Tiene claro. como una fecha de caducidad, por así decir, igual que los yogures.
Claro.
Y claro, tiene que estar en continua reposición, con lo cual es cierto que somos autosuficientes y que tenemos esta tradición tan buena, ¿no? Pero no podemos relajarnos,
claro,
eso
claro.
es.
¿Quién puede donar sangre?
Bueno, pues donar sangre, a grosso modo, se podría decir que todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entre 18 y 65 años, a partir de los 60, cuando una persona quiere donar sangre, no es que no pueda, pero sí que se recomienda, bueno, pues que le eche un ojo su médico uh-huh. de cabecera, ¿no? Pues acaso, por si tiene alguna enfermedad que lo contraindique. Pero bueno, en términos generales, cualquier persona adulta, y siempre y cuando se cumpla un mínimo de 50 kilos uh-huh. y una tensión arterial normal, ¿no? Por el tema un poco de los mareos que puede haber después vale. y demás.
Vale. Si tenemos tensión alta...
Si tenemos tensión alta, un poco lo que hemos comentado, ¿no? De habrá que ver con nuestro médico de cabecera claro. si eso supone un riesgo o no. Porque en todo momento, en cualquier donación, y concretamente en la de sangre, uh-huh. vamos a primar siempre, siempre, siempre la seguridad tanto del paciente que o de la persona, ¿no? que está donando, como del paciente que la recibe.
Vale.
Eso va a ser lo primordial. Entonces, vamos a garantizar siempre que no haya ningún riesgo y a partir de ahí, pues... Pues adelante o no.
¿Y puede donar, se puede donar cualquier tipo de sangre o no?
Bueno, hay gente que quizás piensa, ¿no? De, pues solamente hay que donar un tipo de sangre porque es la que vale para todo el mundo, pero realmente todos podemos donar sangre, ¿no? Yo creo que sí que se conoce el tema de los grupos sanguíneos, sí. El A, el B, AB, el cero, o el positivo o negativo, ¿no? Sí. Ese grupo RH. Es cierto que hay tipos de sangre que valen como para muchas más personas, uh-huh. y otros que no tanto, pero siempre va a haber personas, ya veis que tampoco hay tanta variedad, ¿no? Claro. Siempre va a haber personas que a las que les venga bien nuestro tipo de sangre, con lo cual todos podemos donar.
Claro. A ver, evidentemente serán más cotizadas las que no son aptas para todo el mundo, uh-huh. pero evidentemente, bueno, pues puede donar cualquiera y cualquier tipo de sangre, cualquier tipo de grupo y cualquier uh-huh. tipo de RH. Eso uh-huh. nos queda claro.
Sobre todo esas que son para todo el mundo, ¿no? Sí. Digamos, esas se suelen usar en situaciones de urgencia, ¿no? Que no nos da tiempo claro. a ver de qué grupo sanguíneo es el paciente. Vale. Entonces, ahí sí que se usan. Pero por regla general, lo que hacemos es dar el tipo de sangre que corresponde. ¿No?
Esos son los del grupo cero, ¿no?
Eso
los universales.
Es.
¿No?
Eso es.
Bueno, ¿cómo es el proceso de donación, Karen?
Bueno, pues es bastante sencillo realmente, ¿no? Por si alguien se lo está planteando. Tú vas al banco de sangre, que está donde la zona de hospitales de Navarra, y lo primero que van a hacer es cogernos una serie de datos, tendremos una entrevista con el personal sanitario, normalmente con la médico, uh-huh. y luego el proceso de donación como tal, lo que es la extracción de sangre, no son más de 10 minutos. Entonces, es una cosa muy cortita, en total, entre que damos datos, ponte bien, estate quieto, sí. ¿no?, que decimos, pues igual son 30, 40 minutos, ¿no? Pues sí que pues vamos a tener en cuenta ese tiempo para ir con calma. Pero bueno, también nos pone muchas facilidades porque...
Sí, pero claro, bueno, eso el primer día. Quiero decir, una vez que ya he dado los datos, ¿no?
Bueno, claro, sí, sí. El primer día eso, pero luego es mucho más ágil claro. todo. Sí, ya está todos los datos hechos, claro. ya saben que puedes donar, que cumples las condiciones.
Y luego puedes donar, bueno, pues dices, bueno, pues una vez esporádicamente o incluso de forma periódica, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, es un poco lo interesante, ¿no? No es ir un día a donar y ya está, que también, por supuesto, se puede hacer. Uh-huh. Pero lo interesante es, bueno, pues ya hemos donado, ya tenemos los datos dados, luego, como hemos dicho, es mucho más fácil, claro. y repitiendo, se puede donar hasta 4 veces en caso de los hombres.
Al año, 4 veces al año.
Al año, uh-huh. eso es. Y en el caso de las mujeres, hasta 3, por el tema de la menstruación, sobre claro. todo, somos más sí. pequeñitas en general, uh-huh. Pero bueno, siempre se deja pues mínimo 2 meses entre una donación y otra para reponernos.
En general, uh-huh. no es tu caso, pero en general, ¿verdad? Sois algo más
sí.
pequeñitas. ¿Cuánta sangre se extrae en una donación?
Bueno, pues pese a que nos pueda parecer, ¿no?, que a veces la sangre siempre llama mucho la atención, sí. parece que abulta mucho, pero no es, normalmente es como un 10% o así del volumen que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos como unos 5 litros más uh-huh. o menos, dependiendo del sexo, de la edad y demás, sí. y normalmente se extraen como unos 450 mililitros.
O sea, que no llega ni al 10%.
Eso, vale. eso. O sea, es una cantidad que nuestro cuerpo la puede tolerar perfectamente. Uh-huh. Y bueno, y no, como digo, siempre se hace sin que suponga un riesgo, claro. ¿no?
Además, luego te dan, ¿verdad?, un tentempié, un zumito, algo para recuperar fuerzas, ¿no?
Sí.
Después de donar.
Sí. Eso es algo que yo creo que a la gente que va sí, le hace sí. mucha ilusión.
Eso te hace yo, parece que no, pero todo suma.
Sí, en esta tierra que somos de buen comer, la verdad sí, es que sí. sí. sí.
Ya has dicho que el proceso, el primer día entre 30 y 40 minutos, a partir de ahí ya que tienen todos nuestros datos, en 10 minutos, un cuarto de hora está hecho, sí. con lo cual el tiempo no puede ser una excusa.
Además, mira, algo sí. que, bueno, yo he intentado donar varias veces, nunca lo he conseguido por la tensión, porque había hecho un viaje, bueno, nunca lo he conseguido, pero bueno, llegará el día. Y sí que cuando fui... algo que me parece muy interesante es que, bueno, muy interesante y muy útil, y es que puedes aparcar en la puerta del banco de sangre.
Es verdad.
Te dan como un ticket nada más llegar, entonces eso agiliza muchísimo, porque si no, aparcar en hospitales sí, ya sabemos sí, que complicado. Es el horror. Entonces, de esa manera, es que es llegar y besar. No cuesta nada.
Sí, está entrando al complejo hospitalario justo a mano izquierda, como si fuésemos urgencias, pero nada más llegar, ¿verdad? Hay un edificio
eso
pequeñito
es.
Ahí es donde... Y además hay eso, plazas de parking. Mm-hmm. Karen, una vez que ya nos han sacado sangre, ¿qué se hace con esa sangre? Ya hemos dicho que tiene un periodo, que no es eterna esa sangre que nos sacan, pero ¿qué se hace con ella?
Bueno, en la sangre hay varios componentes y bueno, desde hace tiempo, ¿no? La tendencia no es a transfundir esa sangre al completo, sino que se divide en distintos componentes, ¿no? En los glóbulos rojos, encargados de transportar sangre, en el plasma.
Bueno, se separa y de esa manera digamos que se optimiza más y se puede aplicar a distintos pacientes según las necesidades. Vale. Entonces, bueno, lo que hemos comentado, se puede aportar a muchísimos pacientes. Y bueno, he traído aquí algún dato que me parece muy interesante para que veamos la cantidad que se necesita, ¿no? Muchas veces en una operación de cadera, por ejemplo, se hace...
Va a ser mi caso, ya te lo voy advirtiendo. Ya me han dicho que es seguro, bueno, casi seguro que tengan que transfundirme sangre.
Vale, pues mira, de hecho, aquí en los datos, ¿no?, que he cogido son de 6 a 8 unidades de glóbulos rojos. Solamente una operación de cadera, ¿no? Que además hay muchísimas en Navarra cada día. Luego, en un parto que se complica, de 4 a 6 unidades. En un accidente de tráfico, de 20 a 30 unidades de Matíes. Bueno, esto no son bolsas, ¿eh?, por aclarar, ¿no? Que si no parece muchísimo. Pero bueno, es verdad que, bueno, pues que hace falta de muchos donantes, como veis, para cubrir pues cosas tan cotidianas como estas.
Claro. Y hay que tener en cuenta que, claro, de esa sangre, lo que has dicho tú, ¿no? Pues a veces se separa solo el plasma, ¿no? Uh-huh. En otros casos, pues las plaquetas, ¿no? Se va dividiendo según también la necesidad de que haya, como hemos dicho, pues en una operación se necesitan hematíes, en otros se necesitará también plasma. Por ejemplo, el plasma se suele utilizar, por ejemplo, en recuperación de lesiones, plasma enriquecido, ¿no? Uh-huh. Pues en tendones y demás, ¿no? Para recuperación de eso, pues igual de una lesión grave de rodilla o
sí,
y demás, ¿no?
La verdad es que cada vez se está usando más. O sea, yo no conozco al detalle cómo es el proceso, pero la verdad es que se está usando cada vez más y los efectos son maravillosos y además eso sin ningún tipo de efecto secundario, claro, porque es algo muy natural.
Claro, es natural. Vamos a hacernos la pregunta, claro, ya no tenemos excusa para el tiempo porque es ágil, no tenemos excusa para aparcar ni, oye, pues nos dan un aperitivo, nos dan algo, un zumito y un
pequeño aliciente.
Entonces, dice, no, pero es que salgo débil, me debilita el cuerpo. ¿Es cierto que me debilita el cuerpo donar?
A ver, sí que una vez que tú donas se recomienda pues ese día pues un poco de tranquilidad, ¿no? No es cuestión de ponernos a correr ese mismo día ni hacer grandes esfuerzos, pero la verdad es que el cuerpo tiene una capacidad de recuperación muy buena. Uh-huh. En 24-48 horas el volumen de sangre es el mismo de siempre y el tema de las células sanguíneas, ya veis que la parte que se retira no es muy grande, ¿no? Pero esa parte que se retira en unas semanas se recupera al completo. Entonces, uh-huh, bueno, realmente no hay ningún problema.
Vale.
Siempre, como hemos dicho, nos aseguramos de que la persona esté sana, que no vaya a correr ningún riesgo, con lo cual
claro,
no hay que preocuparse en ese sentido.
Y más allá de, evidentemente, de que pueda salvar vidas y de que, bueno, pues que evidentemente pues esa sangre se va a utilizar en otros pacientes, ¿puede ser hasta beneficioso donar sangre?
Pues la verdad es que se dice que tiene un punto de que sí, ¿no? De que incluso pues que mejora la circulación, ¿no? Y bueno, y luego hay personas con... Esto ya son cosas más
concretas.
Hierro
alto, a lo mejor, ¿no?
Eso, o muchos glóbulos rojos, ¿no? Uh-huh. Que producen muchas células sanguíneas que incluso le recomiendan como tratamiento. Son casos ya más concretos,
¿sí?
¿No? Pero incluso puede ser hasta bueno, sí,
ser.
Sí.
Bueno, ya por último, Karen, ¿hay alguna condición? Ya hemos dicho, bueno, pues que menores de 50 kilos no pueden donar, ¿no? Que personas con la tensión baja tampoco, pero bueno, ¿hay alguna otra condición, algún otro condicionamiento que nos impida donar?
Pues sí que hay algún detalle, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad grave, ¿no? Pues bien sea del corazón, por ejemplo, o respiratoria, pues ahí lo lógico es que...
Claro.
No, esto siempre se puede consultar, en el banco de sangre nos van a dar toda la información,
uh-huh,
o se puede preguntar en el centro de salud, pero bueno, nos van a decir siempre si podemos, no podemos, y en caso de enfermedades graves no. También si hay alguna infección, por supuesto, pues desde VIH, hepatitis C, hepatitis B, todas estas infecciones que evidentemente se pueden transmitir a la
claro,
persona que recibe la sangre, ¿no? Todo eso va a estar contraindicado. O, por ejemplo, si tenemos gripe, ¿no? O COVID también.
Claro.
Que bueno, el COVID ya, por suerte, lo hemos dejado un poquito atrás.
Sí.
Pero si tuviésemos algún proceso de este tipo, bueno, pues habría que esperar 15 días, ¿no?
Vale.
Pues que pase, que estemos recuperados, ¿no? Y no exponernos
sí,
a más estrés al cuerpo.
Claro, ¿no? Y no traspasar tampoco ningún virus, ¿no? A la persona a la que luego se le va a transfundir esa sangre.
Eso es.
Bueno, pues ya hemos dado un repaso a la donación, la importancia, la relevancia de la donación, y ojalá sigamos siendo líderes en tanto en donación de sangre como en donación de órganos aquí en Navarra. Karen Oroz es enfermera comunitaria y además es profesora invitada de la Universidad de Navarra y habla aquí cada dos martes con nosotros sobre temas de enfermería muy interesantes. Karen, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Vamos a hablar ahora de la transparencia. La transparencia es algo, bueno, pues que viene preocupando desde ya un tiempo. Una transparencia, por ejemplo, de los bancos, una transparencia, por ejemplo, de las administraciones locales. De hecho, hay una ley de 2013, la ley de transparencia para las entidades locales. Sin embargo, los ciudadanos vemos que por mucho que se hable de transparencia, en muchas ocasiones, pues esa transparencia no es real. Y detrás de esta idea, pues está el bufete Iribarren Abogados, que pues dándole una vuelta desde hace ya unos años ha creado una plataforma, Civita Legal, que pretende dar servicio a las entidades locales para ejecutar unos protocolos de transparencia, para que esa transparencia sea real y efectiva. De ello vamos a hablar con Jorge Iribarren aquí, en Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Jorge Iribarren, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
La verdad es que todo el mundo habla de la transparencia, pero en muchas ocasiones no sabemos si realmente luego esa transparencia se lleva a cabo, ¿no?
Sí, de la transparencia se lleva hablando muchos años y luego en el ámbito jurídico, pues bueno, pues nosotros hemos hablado muchísimas veces de la transparencia, ¿no? Ya había un magistrado del Tribunal Supremo que todos los temas, sobre todo todos los temas relacionados con las entidades bancarias, en las cuales, pues bueno, pues las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios, los gastos, bueno, el IRPH, muchas de las cláusulas que teníamos en los préstamos hipotecarios o que teníamos en las preferentes o que teníamos en las subordinadas, todos estos un poco engaños bancarios que hemos tenido, pues bueno, siempre se ha hablado de la transparencia. Y Javier Orduña, que era un magistrado del Tribunal Supremo, ahora es ex magistrado del Tribunal Supremo, siempre en sus votos particulares, que ha hecho que Europa nos dé la razón en muchas ocasiones a todos los consumidores, pues bueno, pues hablaba de ese principio de transparencia y que no se cumplía ese principio, por lo tanto, esas cláusulas eran nulas, ¿vale? Eso, al final, se relaciona, todo este tema bancario y este principio de transparencia se relaciona en todos los ámbitos de la
de la vida, al
final, de la vida, claro. De la vida. Nosotros ya en el año 2019, en unas jornadas que organizamos relacionadas con el derecho bancario, que eran las segundas que organizábamos, llevamos, creo que esta es la sexta, en el 2019 en las segundas, invitamos a Javier Orduña a que hablase de ese principio de transparencia y que, bueno, pues que explicase un poco a los abogados navarros y a todo el mundo de la relacionado con la justicia, pues un poco ese principio de transparencia. Él lo quiso llevar un poco más allá y además nos dijo que a él le interesaba que se invitase, pues bueno, pues a las clases políticas, a todas las fuerzas políticas que había en ese momento. Estábamos en elecciones, entonces tuvimos la suerte de que acudieron todos. Entonces, y fue muy interesante porque él lo explicaba desde un prisma, pues bueno, pues desde ese prisma de la transparencia, que no teníamos que ir al principio de transparencia en las sentencias, sino que nos teníamos que retrotraer y que teníamos que hablar de una transparencia en la sociedad. Que si las empresas fuesen más transparentes, habría menos problemas. Que claro. Si las entidades locales fuesen más transparentes, habría menos problemas. Y además, bueno, pues había una ley de transparencia de las entidades locales, bueno, de las entidades locales, una ley de transparencia de buen gobierno que es del año 2013, que obliga a las entidades locales, y nosotros, bueno, nos hemos ahora fijado un poco en las entidades locales, pero que obliga a ser transparentes.
Claro, claro. Por tanto, ese proyecto, este proyecto Civita Legal, ya parte un poquito de este 2019, aunque se lleve a cabo ahora.
Sí, bueno, se lleva a cabo ahora porque hasta el momento, pues bueno, no habíamos dado con la tecla, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se ha estado trabajando mucho en implementar protocolos de transparencia en los ayuntamientos. Se ha estudiado mucho esos protocolos de transparencia. Hemos contado contado que está dentro del equipo con Javier Orduña, que es ex magistrado del Tribunal Supremo, que es la persona un poco que ha vendido este, o sea, que es el poco el artífice, claro, de que este principio de transparencia esté tan arraigado ahora en España, que antes no lo estaba. Entonces, pues bueno, pues ayudándonos de él y estando y uniéndonos a él, pues bueno, pues se ha hecho que se hicieron, él había hecho algún protocolo de transparencia para alguna empresa, para alguna gran empresa, por ejemplo, pues para Planeta, para Bankia, para entidades muy grandes, se hizo un protocolo, o sea, ya había hecho protocolos de transparencia, ya se habían trabajado, entonces nosotros entendimos que, bueno, pues que con esos protocolos de transparencia que él había instaurado ya, pues bueno, pues que era muy interesante y habíamos visto que en el ámbito local había una necesidad por parte de los secretarios de los ayuntamientos, de los alcaldes de los ayuntamientos, de que los ayuntamientos, pues bueno, pues había una ley que realmente
no terminaban de cumplir, ¿no?
Sí, algunos estaban intentando cumplir, pero que no tenían medios para poder cumplir. Y entonces, pues bueno, pues ahí es un poco cuando a través de Vanessa, que es también Vanessa Fernández, una abogada de Barcelona, que también había estado llevando protocolos de transparencia en determinadas empresas, pues bueno, pues se decidió hacer un proyecto muy potente, en el cual, pues bueno, pues estamos cuatro socios, Javier Orduña, Erika Torregrosa, Vanessa Fernández y Jorge Iribarren, Iñaki Iribarren, en el cual, pues bueno, pues ofrecíamos ese servicio a los ayuntamientos y además conseguimos que a través de la Cámara de Comercio de Navarra se certifiquen esos protocolos de transparencia.
Bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Dar servicio a las entidades locales, a las entidades públicas.
Sí, dar servicio a las entidades locales para que todos los consumidores y para que todos los ciudadanos nos podamos aprovechar de esa transparencia, ¿no? Y cuando vayamos a las páginas web de los ayuntamientos o cuando vayamos al ayuntamiento, que esté todo claro y que todos nos expliquen y que sepamos en qué está, o sea, dónde están las cosas, cómo son y qué es lo que está pasando con el dinero que tanto nos cuesta. Y estamos hablando de ayuntamientos porque hemos visto un poco la necesidad y dónde, pero al final estamos hablando de la Administración General del Estado, estamos hablando de las comunidades autónomas, estamos hablando de las entidades gestoras. ¿Qué hubiese pasado si realmente las comunidades autónomas o las entidades gestoras o hubiesen tenido esos protocolos implementados de transparencia cuando pasó todo lo que ha pasado en Valencia? Pues bueno, pues se hubiesen facilitado las cosas. Quiero decir, al final lo que se consigue con esto es dar un paso más adelante, claro, ¿no? O sea, y es un paso muy importante.
Bueno, pues Civita Legal, esta plataforma en la que, bueno, pues detrás, ¿verdad? Y en el nacimiento y con mucha fuerza está el bufete Iribarren Abogados. Gracias, Jorge, por contárnoslo aquí y que haya suerte, ¿verdad? Y que consigamos esa transparencia real.
Esperemos que sí, será complicado, pero vamos, esperemos que sí y es un proyecto ilusionante.
Impulsa tu futuro. El Centro Integrado Carlos III abre sus puertas. Visítalo en Plaza de la Libertad sin número. Lunes 24 de marzo a las 7 de la tarde, grados medios de cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa y actividades comerciales. El martes 25 de marzo, también a las 7, grados superiores de educación infantil y administración y finanzas y grado básico de informática de oficina. Centro Integrado Carlos III. Tu transformación es tu futuro en movimiento.
Si buscas sofás, relaxo manual, colchón, cheslón o un buen canapé, ven a Chill Out Sofás.
Ahora con nuevas promociones.
Ven a Chill Out Sofás. Gracias por venir, hijos míos.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Fin de semana repleto de diseño en Pamplona.
¿Dónde? En Crea Navarra Arte Digital y Tecnología.
El sábado 22 de marzo, Crea Navarra abre sus puertas con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D, diseño y creación de videojuegos y como grado novedoso en Big Data más Inteligencia Artificial.
No te lo puedes perder. Apúntate en www.creanavarra.es.